Ya está entre nosotros el hombre de negro. Hoy Constantino Mediavilla se ha puesto un jersey, es friolero. Así que bienvenido, Constant.
Buenas tardes. ¿Cómo se llaman estos cuellos así que ahogan?
O cisne, cuello cisne.
Cisne, cuello negro, lo decías quizá.
Bueno.
No, no es cisne.
Perkins.
La alcaldesa de Pozuelo acaba de ganar.
Susana Pérez Quislan, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, bienvenida.
Muchas gracias, buenas tardes.
¿Qué tal la vida en estos días?
Muy bien, la verdad es que hacía tiempo que no venía y bien, muy contenta de estar aquí. La vida muy bien, en Pozuelo muy bien.
Me alegra mucho. Y José Luis Adel, alcalde de Navalcarnero, que se estrena por primera vez aquí en el programa. José Luis, bienvenido.
Muchas gracias por haberme invitado.
¿Cómo no? Tiene que venir más, José Luis.
Las veces que queráis, vengo.
Bueno, y no creas
le
que
tomamos
es fácil,
la palabra.
No creas que es fácil mover a José Luis, ¿eh?
De Navalcarnero.
De Navalcarnero, que es un municipio que tiene ya...
31.000 habitantes.
31.000 habitantes. ¿Cómo lo dejó usted? Porque usted fue alcalde del 83 al 95, ya de Navalcarnero,
sí.
Y que estábamos en 10.000.
Sí, 11.000
habitantes.
11.000 habitantes.
Hemos multiplicado casi por tres, ¿no?
Eso es.
Casi por tres.
Sí.
¿Y qué diferencia hay de aquella etapa a esta?
Mucha. Empezando pues porque yo tengo ya casi 25 o 30 años más y eso...
No se le nota, ¿eh? No se le nota.
Y eso es fundamental. Bueno, pues todo ha cambiado mucho, desde la digitalización del ayuntamiento, pues hasta la propia dinámica en la administración municipal. Hoy está todo mucho más organizado, hay más staff, Y entonces, en aquellos años, pues había mucho voluntarismo, muchas ganas de hacer muchas cosas, pero unos medios mucho más o menos depurados y avanzados que ahora.
Claro. Ahora vamos a entrar en materia de las cosas que hay que hacer y que se están haciendo en Navalcarnero y las que faltan. Pero Pozuelo, como no hemos hablado con usted desde las elecciones, desde antes.
Yo quiero saber los habitantes.
Elecciones, que se lo diga.
¿De Pozuelo?
Claro. No, le va a decir, espere, ya verá cómo le da el dato exacto.
86.172.
86.172.
Sí, contándome a mí.
La filtra y las preguntas.
Sí, se las hemos filtrado.
No,
sí,
es verdad.
Sí,
no,
sí,
es
se
verdad.
Las pasamos, se las pasamos. Mire, le voy a hacer otra. ¿Por qué es morada de las filtradas? ¿Por qué es morada la bandera de Pozuelo?
Pues según cuentan, es por la Lombarda. Pozuelo se llama Pozuelo porque tiene mucha agua, tiene muchos pozos debajo.
Sí, claro.
Hay una avenida que se llama la avenida del Camino de las Huertas, porque todo eran huertas. Había unos curtidores y toda la calle eran huertas.
Ay,
y había mucha,
no sabía, y era
mucha
Lombarda.
Lombarda.
Ah.
Mucha Lombarda.
Pero fíjate, del morado de la Lombarda al morado de la bandera de Pozuelo.
Pozuelo.
Curiosamente.
Sí.
Y sin embargo, Navalcarnero en su bandera tiene mucho que ver con Segovia.
Sí, Navalcarnero
no
es un pueblo
nunca, pero...
de orígenes segovianos, de pastores que venían en trashumancia hacia Extremadura y que hicieron asentamiento en Navalcarnero acortando el camino, y ese fue el núcleo principal.
Anda.
Allá a principios del siglo XVII.
¿Cómo nos gusta aprender cositas?
Me encanta, a mí la historia me encanta.
Sí, sí, pero ¿y Pozuelo cuando era así de pequeñito?
Sí,
¿se acuerda usted?
Es que era un pueblo pequeñito, estaba en lo que es el casco y la estación. Y empezó a crecer y a crecer.
Y a crecer.
Y a crecer. Y la verdad es que iban pues las familias acomodadas, se hacían ahí una casa para ir en verano, pues estaba más fresquito Pozuelo. Y luego, pues, algún famoso que otro, como Luis Miguel Dominguín, que se hizo una casa allí. En
Oiga, llegó a Somos Aguas y se montó allí, la Mundial, luego vino Berlanga, luego ya vinieron todos. Alguna noche hemos echado en casa de Berlanga.
Seguro que sí, yo soy muy amiga de Fernando y la verdad que son una familia encantadora.
Sí. Bueno, pues el hijo está ahí también a punto de hacer cosas muy, muy, muy importantes.
En radio también, ¿no?
Y en televisión, y en cine, en fin.
Qué bueno.
Pues una familia de esto. En Navalcarnero tenemos el más famoso de Navalcarnero. Que usted diga, tenemos un deportista, un actor, un...
Bueno, por ejemplo, Fernando Colomo.
Fernando Colomo, tenemos un oscarizado, claro.
Hombre.
Los hermanos Reverte, Jorge y Javier.
Para Triste.
Muy vinculados con... No Arturo.
son los viajeros.
Son los Pérez, son los viajeros.
Son los que son muy viajeros, muy viajeros, sí.
Martínez Reverte.
Sí, sí, sí.
Me yo a Pérez. Qué bueno. Yo a Pérez.
Ah, qué bien, qué, qué bien.
Pues mire, lo primero que hacemos cuando viene alguien nuevo, que no es el caso de nuestra alcaldesa, es ponerle una canción. Pero le pedimos que reconozca en los primeros compases, y como no le filtramos a usted las preguntas, a la alcaldesa de Pozuelo sí, para usted no, escuche, escuche y a ver de qué tema hablamos.
Gracias a la vida.
Violeta Parra.
No es correcto.
Casi, ¿no?
Casi, casi. Bueno, también la ha cantado Violeta,
también
pero yo creo que
se ha
impresionado.
Sí.
Esta le gusta a usted más. Esta es Joan
Baez. Claro.
Ah, que te habían dicho que le gustaba
claro.
El alcalde.
Sí, eso me han dicho, eso me habían dicho el alcalde.
Eso te lo han filtrado.
Me lo habían filtrado. Ha dicho Higinio, Joan Baez, que le gusta mucho, digo, pues Joan Baez, gracias
pues
a la bella. Arreando
no, no, al cantar en castellano esta canción que es de...
Claro,
sí, porque
claro.
Seguramente, ahora nos dirá
Joan Baez
Castillo, si Violeta la hizo o no
lo
seguro,
más en
pero...
Oye, pero en cualquier caso, el mensaje, el gracias a la vida, es maravilloso,
claro.
¿No?
Es muy bonito para empezar.
Claro.
Bueno, vamos a empezar por... Hombre, tengo que empezar por la exhumación.
De, la noticia de dentro de unas horas.
Sí, y he traído una canción que se llama La tumba.
¿Uy?
Ay, amigo, ¿cómo eras? Ahora viste calavera
y nadie se acuerda de ti.
Se escorzó ya en paranoia. Ay, amigo, ¿cómo era? Nadie se acuerda de ti. Y ahora viste calavera. Polvo eres y en polvo te convertirás. En fin, todas estas cosas. Porque al final sabéis que... ¿Ustedes creen que vamos a ver algo realmente de la exhumación? ¿O solo lo que nos van a enseñar el helicóptero, el coche?
A mí, si les digo la verdad, es que es un tema en el que creo que no hay que perder ni medio minuto. A mí los dictadores que han muerto me preocupan poco. Me preocupan bastante más los vivos, Cuba, Nicaragua... en fin, eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que abrir viejas heridas en España, donde están cerradas, donde ha habido unos años que recordamos, yo creo que los que estamos aquí todos tenemos años para recordar perfectamente la transición, aquellas fotos estupendas donde salía Dolores Ibarruri al lado de Manuel Fraga, por ejemplo, o podía salir Santiago Carrillo al lado de exministros franquistas. Me parece que esa reconciliación fue muy importante. Y creo que mover cosas de entonces, de hace más de 50 años, pues no procede. Y dicho esto, yo no voy a hablar más del tema de Franco.
Muy bien, pues me parece estupendo. ¿Y usted?
Pues poco también voy a hablar.
Pues usted lo vivió,
estoy
¿no?
de acuerdo que lo importante es la reconciliación, estoy de acuerdo que lo importante es mirar hacia adelante y el bienestar de los que hoy estamos y de los que van a volver, pero sí es cierto que había una deuda que deberíamos saldar y que yo creo que se ha hecho con total transparencia y con el fin precisamente de saldar heridas y restañar heridas y que cerráramos capítulos muy que yo creo que deben quedar cerrados, capítulos pues que no se deben volver a repetir en la historia de nuestro país.
Sin hablar de Franco, pero solamente el debate de se debe retransmitir, no se debe retransmitir, simplemente un sí o un no de los alcaldes. ¿Debemos ver alguna imagen o no? Mejor que no.
A mí me parece lamentable. Es que me parece lamentable, de verdad, estar con esto a estas alturas. Y yo insisto en el mismo mensaje que he dado. Me preocupan los dictadores vivos. Esos me preocupan. El resto no me interesa.
Uh-huh. José Luis, ¿debemos ver algo? ¿Nada?
Yo no lo voy a ver, pero bueno, creo que toda la transparencia que puedan dar los medios a lo que ellos consideren que debe ser retransmitido o que tiene importancia, que lo hagan. O sea, yo ahí no tengo más que decir que sean los propios medios de comunicación quienes den la importancia que crean que tiene esta noticia.
Pues ya le digo yo que parece una boda real. 6:42, cambio de tercio. Le poníamos el gracias a la vida y ponemos a la alcaldesa de Pozuelo porque el día 16 me soplan en el Mira Teatro, ¿eh? Va a haber un Rhapsody.
Hombre,
en blue, ¿no? Ahí Freddy van Mercury. A estar los Queen.
Sí, a mí es que Freddie Mercury me apasiona. No se ha puesto por eso, porque yo creo que ni lo sabe quién se hace la programación. Pero me parece que si hay un artista por excelencia es Freddie Mercury. Y tener la Bohemian Rhapsody en Mira Pozuelo, pues es, se han agotado las entradas.
Ya.
Ha sido prácticamente imposible, han durado horas. Y yo desde luego pienso ir, porque me gusta mucho y porque además está muy bien que el Teatro Mira siempre esté lleno.
¿Qué día es?
El 16.
El 16 de noviembre.
16.
El 16, caray, y ya está prácticamente todo vendido.
Todo vendido. Pero está vendido todas las entradas de todos los espectáculos hasta enero. No hay ni una entrada en Mira Pozuelo ahora mismo en ninguna taquilla.
No, es que, alcalde, qué importante es la cultura, ¿no? En un municipio, la posibilidad de tener. Luego hablamos de la sanidad también y de... Pero...
La cultura es la base en la que un país tiene que sedimentar el progreso. Un país que no cuida su cultura, un país que no sea culto, eso se traslada luego en la forma de vivir la gente, de el progreso del que un país, la calidad de vida, o sea, la cultura es fundamental. Personas cultas, personas que disfruten de las artes en cualquiera de sus manifestaciones, es importantísimo para un pueblo, para un país.
¿En la Valcarnero cómo andan de actividades culturales?
Yo creo que bien, o sea, en la Valcarnero tiene una... Aunque no es un pueblo con muchísimos problemas, que no vienen al caso.
Sí, ahora vamos
si
a hablar de alguno
algo,
de ellos.
Sí, pero quizás no de tiempo y tampoco yo quiero abrumar con... Pero si hay algún sector de la actividad municipal que nosotros queremos primar y que nosotros tratamos con mimo, es la cultura. Hay una oferta cultural muy importante.
¿Sabe por qué decía esto?
No, dígamelo usted.
Luego se lo voy a decir, porque bien. Como he puesto Barcelona, les voy a pedir un titular, que es Cataluña. Ya lo hemos puesto Barcelona para que se nos vayan de aquí y ya entramos en las cosas de casa, en las más cercanas.
Sí, hoy, déjame decir que hoy Quim Torra, el presidente de la Generalitat, garantiza que el Parlament va a abordar sin límites su desafío.
Bueno.
Palabras textuales de él, sin límites.
Es chufla, chufla. Como no te apartes tú, esto lo decía un baño, una película muy famosa, chufla, chufla, como no te apartes tú. ¿Cómo lo ha vivido?
Pues con mucha pena, con mucha pena. Las imágenes de la televisión me han parecido lamentables, me ha dado muchísima pena. Tengo un amigo de Barcelona, catalán de Barcelona, al que escribí esa misma noche para decirle que me da una pena espantosa ver esas imágenes además de auténtico vandalismo. Me parece que esas imágenes, no solo a nivel internacional, que dicen qué horror la imagen de España, y a nivel nacional, porque es que los que nos sentimos españoles, que somos todas las personas de bien, seamos del partido que seamos, es lamentable ver lo que está pasando en Cataluña y que no se reaccione. A mí me parece penoso y la policía. El otro día hubo un acto que convocaron los sindicatos de policía a las 12 de la mañana en las puertas de la comisaría. Nosotros, desde luego, fuimos a apoyar a las policías y a darles todo nuestro cariño a la policía, a los Mossos y a toda la policía de Cataluña, que creo que están haciendo una labor muy difícil. Bueno, esas imágenes del padre con el niño saliendo de su casa, de esa mujer embarazada, con pena, es que lo he vivido con auténtica pena. Supongo que como todo el mundo, nada diferente.
Alcalde, ¿usted qué sensación ha tenido?
Mira, yo te voy a decir, esto es un drama y se están cometiendo atrocidades por parte de un sector de la sociedad catalana desde hace mucho tiempo, pero yo te voy a decir que yo conozco muy bien la dimensión humana y donde el problema de verdad se sufre con mayor intensidad y quienes más lo están sufriendo son los propios catalanes. Mi padre, toda la familia de mi padre es catalana, es de la provincia de Tarragona y prácticamente la mayor parte, no voy a decir que toda, pero la mayor parte de mi familia está sufriendo este problema en sus propias carnes.
Claro.
O sea, allí estamos viendo cómo círculos de amigos, pero muy, muy, muy fuertes, han roto, cómo las propias familias se están rompiendo. Ese es el drama que yo creo que quizá también cuando se plantea la cuestión catalana tenemos que tener en cuenta hasta dónde se va a llegar en el enfrentamiento no de Cataluña con el resto de España, que está muy claro lo que pensamos,
sí.
Los españoles, está muy claro el resto, pues no lo vemos y sabemos que esto no debería de ninguna de las maneras producirse, estamos en contra, queremos pelear con todas nuestras fuerzas contra ello, pero ¿qué va a pasar dentro de Cataluña y en qué va a degenerar la situación entre la propia sociedad catalana, que está muy, muy dividida?
13 minutos para llegar a las 7. Estuvo aquí José Manuel Soto no hace mucho, ¿verdad?
Sí, hace muy poquito.
Estuviste hablando con él, que fue delicioso.
Sí, iba a actuar en la Plaza de Toros de las Ventas, pero finalmente hizo mucho viento, mucha lluvia, y se tuvo que suspender, sí. Y estamos pendientes de que vuelva otra vez.
Pues tendrás que volver a traerle, ¿eh?
Claro.
Voy a adelantarte un poquito de una canción que me voy a dedicar en la doble vertiente a los dos alcaldes, cada uno la va a coger por un lado. Se llama Deuda.
Sé que sufrirás porque tú hiciste sufrir mi corazón. Es una deuda que tienes que pagar, como se pagan las deudas del amor.
Es una deuda que tiene usted que pagar, alcalde de Navalcarnero. Problemas económicos, hablamos de uno de los municipios más endeudados, ¿no?
Sí, sí, porque aparte de que estemos entre los 5 o 6 municipios de ya un tamaño medio, hay ayuntamientos muy pequeñitos con una deuda per cápita muy grande, pero son ayuntamientos muy pequeños. Pero de los ayuntamientos medios, pues estaremos entre los 4 o 5 ayuntamientos más endeudados de España. Pero el problema también es que aún sigue apareciendo deuda, porque hay muchos procedimientos judiciales en marcha, porque hay muchas reclamaciones, el tema urbanístico, pues no vamos a ver el final hasta dentro de mucho tiempo, porque hay contenciosos planteados que afectan a una cantidad importante de dinero. Y sí, pero yo aquí, aún reconociendo la situación tan tremenda del ayuntamiento, sí tengo que romper una lanza en favor de las distintas administraciones que han lidiado con este problema de la deuda de los ayuntamientos. Nosotros, tanto en la administración anterior del Partido Popular como en la administración actual, en el tiempo que llevamos, hemos encontrado una ayuda inestimable en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Administraciones, de la Administración Territorial. Si no hubiera sido por ese oxígeno, por ese aire, por ese entender el problema por el que estamos pasando los ayuntamientos que hemos sufrido este tipo de gestiones delictivas en muchos casos, como es el asunto de Navalcarnero, no hubiéramos podido salir para adelante. Y eso está pasando. Yo no quiero de que todo sea negativo, sino que quiero agradecer la ayuda que nos han prestado las administraciones, en tanto la anterior administración, el gobierno central, como el actual. Y
no se ha referido a la autonómica también.
Vamos a ver, la autonómica tiene mucho menos que ver en este problema. ¿Quién nos puede reordenar la deuda? ¿Dónde estaban las deudas principales? Seguridad Social, Hacienda, Agencia Tributaria. ¿Quién tiene que convenir con el ICO, los préstamos? Es la Administración Central. Yo tampoco tengo que decir nada de la administración autonómica, lo contrario, cuando hemos necesitado en algún sentido que nos ayudaran y lo han hecho. O sea, yo creo que dentro de la tremenda desgracia que hemos sufrido en estos pueblos, sí hemos encontrado ayudas para poder salir adelante.
Alcaldesa, cuando está escuchando de un municipio tan cercano, porque sí, es que Navalcarnero y Pozuelo están,
sí, están
ahí a tiro de piedra, ¿no?
Cerca,
y
sí,
ahí está la 5 y ahí están las carreteras, ahora hablamos un poquito también de transportes, ¿no? Pero cuando ustedes, por ejemplo, están pensando en reducir un 5% el IBI...
Ya lo hemos aprobado.
Que está aprobado, cuando son un municipio que pueden presumir, entre comillas, ¿no?, de tener unas cuentas saneadas,
sí, pero,
y escucha al alcalde.
Pues, hombre, a mí lo siento mucho, pero a nosotros tampoco nadie nos ha regalado nada, ¿eh? Porque, claro, siempre parece que Pozuelo, cuando dicen la ciudad de mayor renta per cápita, la mayoría bajamos la media. Eso es exactamente así. La mayoría somos personas normales que vivimos de nuestro trabajo, que pagamos nuestros impuestos y que hemos sido un ayuntamiento muy, muy, muy austero. en los años de crisis. No hemos gastado, no hemos invertido, hemos estado ahorrando, hemos ido quitando deuda. Terminamos las deudas hace apenas 3 años y no tenemos deuda. Es verdad que no tenemos deuda y tan contentos que estamos de no tenerla, y tenemos superávit, claro que sí. Y lo que hacemos es invertirlo, porque yo siempre digo que el dinero que los ciudadanos nos dan no es para ahorrárselo, sino para invertirlo. Dentro de los límites que tenemos del techo de gasto y demás, pues dentro de esos límites en los que nos han medido igual a todos los ayuntamientos, cosa que a mí particularmente me parece profundamente injusta, pero bueno, es así, pues gastamos todo lo que podemos dentro de los límites legales.
¿Cómo va el soterramiento de la 503?
Pues va muy bien, va muy bien. Se nos ha atrasado un poquito por un problema que hemos tenido con una expropiación, que gracias a Dios ayer firmaron uno de ellos y esta semana firma el otro. Y si Dios quiere, pues la semana que viene empezaremos ya a mover tierras.
¡Qué bien!
Sí, ¿y sí, cómo estamos? Es que es una obra estupenda, estamos muy contentos.
Recordarán a Aníbal Serrero cuando estuvieron aquí Rita Maestre.
Sí.
Antes de las elecciones, antes de, pero siendo gobierno, obviamente.
Bueno, ha estado después del verano.
Sí, estando antes de las elecciones, cuando todavía estaban en el gobierno de Manuela Carmena, se comprometió aquí públicamente a que habría Busbau desde Madrid a Navalcarnero. En la A5. Le pregunto al alcalde, ¿qué? ¿Cómo van las cosas? ¿Ha hablado con...?
Bueno, eso más bien fue una broma.
Que lo dijo, que lo titularon todos
sí,
los periódicos.
Sí, pero lo dijeron en broma.
Parecía bastante serio.
Gente muy seria, por supuesto. Pero yo cuando se instalaron los semáforos en la entrada a Madrid, en la Nacional 5, sí, pues vamos, protestamos porque no lo veíamos de ninguna forma razonable. Entonces, en ese momento, pues se dijo por parte, yo no sé si fue el concejal de movilidad o del Ayuntamiento de Madrid, no, pero vamos a hacer una propuesta, fue Rita Maestre aquí con nosotros,
es que Nieves cuando se pone a tirar de la lengua...
A Navalcarnero, pero yo creo que no tiene ninguna virtualidad. Navalcarnero, dejarme decir 3 cosas, no en nombre de Navalcarnero solo, sino en nombre de todos los pueblos afectados por la Nacional 5. La Nacional 5 es la única carretera de acceso a Madrid que solo tiene 2 carriles, que no tiene Busbau, que además hemos tenido la desgracia, junto de padecer algunas administraciones municipales que nunca deberían haber hecho lo que hicieron, hemos tenido la desgracia que el tren que iba a Navalcarnero, el metro ligero, también se cae. O sea, no hay ninguna población en Madrid, ni ningún área de población.
Estamos hablando de 100 y pico mil habitantes afectados, ¿no? La zona desde Móstoles hasta...
Claro,
y de unos atascos, ¿no?
Arroyomolinos.
Horrible, porque...
Claro.
Arroyomolinos, 30.000 habitantes. Navalcarnero, 31. Parque Coimbra, 20 y tantos, 24, 25. El Álamos... Sevilla la Nueva, los pueblos colindantes, estamos hablando de 100 y pico mil habitantes, y no tenemos lo que tienen el resto de los municipios de Madrid, ni tenemos acceso por autovía con 3 carriles o Busbau, y no tenemos tren. Y eso, pues...
Se nota cada mañana y cada tarde.
Claro. O sea, que nos lleva tiempo mirando un tuerto.
Vaya, por Dios.
Sin embargo, en Pozuelo... ¿Por qué se cuestiona tanto el tren ligero? Ahora que ha nombrado el tren ligero, ¿tienen datos en la zona de Pozuelo de cómo va de ocupación?
A ver, nosotros,
y de rentabilidad.
Claro, en el ayuntamiento no depende de nosotros.
No, claro.
Pero bueno, metro ligero, yo creo que el transporte público casi siempre, por no decir siempre, es deficitario, lo cual no quiere decir que no haya que ponerlo. Eso está claro, y las administraciones tienen que aguantar pues ese tirón, ¿no?, del transporte público. Lo que se dice es que el metro ligero pues tiene poca ocupación en determinadas horas. Es verdad que hay otras en las que va bien. Pozuelo, la ventaja que tiene es que está muy cerca de Madrid, es que son 13 kilómetros a la Puerta del Sol. Entonces, claro, se forman atascos en la 503 por la mañana, como es natural. En cuanto soterremos la Glorieta, la verdad es que va a ser un alivio muchísimo para todo el noroeste hasta Villanueva de la Cañada, porque la verdad que no tiene ningún sentido que esa Glorieta no esté soterrada. Y luego sí es verdad que tenemos algún problema con el Ministerio de Fomento, tanto Boadilla como nosotros, por accesos a la M40, donde en la zona de la cabaña pues se forma un atasco importante todas las mañanas, que hace perder muchos minutos de tiempo a los vecinos.
¿En cuánto tiempo estará el soterramiento?
Son 18 meses de obra. Si no hay ningún problema, serán 18 meses.
Bueno, pues esperamos.
Serán 18 meses de infierno. Yo ya lo digo, que hay que aguantar el tirón de la obra, pero luego estaremos estupendamente.
¡Qué envidia!
¡Qué envidia!
Ay.
Sana, sana. Pero envidia, se acaban de dar la mano, lo digo para los que no nos sigan por streaming. La alcaldesa es del Partido Popular y el alcalde es del Partido Socialista. Y este caballero, no sé de qué partido es.
El que ya sabe lo que quiere soy yo. El que no se queda conmigo soy yo, soy yo, soy yo. Déjame ser lo que yo quiera.
Este es un canto a la inclusión de personas con discapacidad, pero es que quiero que nos cuente la alcaldesa qué es lo que va a pasar exactamente con el tema de ayuda a domicilio, con el tema de personas mayores, con el tema de familias numerosas, porque este tipo de cosas sí que es verdad que a la hora de escucharlo,
pues sí, con las familias numerosas nos pasó una cosa curiosísima en la campaña electoral, que cuando íbamos hablando con vecinos por sectores, pues todas las familias numerosas nos decían que en el tema del IBI cometíamos un error con ellos de un porcentaje que a mí sinceramente me costaba entonces entenderlo, luego me lo han explicado y a pesar de ser torpe lo he entendido.
Dieron unas clases ahí como a Solchaga,
sí,
en 24 horas.
Yo tengo la suerte que tengo el primer teniente alcalde que es matemático de profesión, con lo cual, claro, tiene los números en la cabeza. Entonces, habrá unas bonificaciones que ahora estaban en el 3% y van a pasar al 15% para todas las familias numerosas, dependiendo de la vivienda que tengan. En cuanto a inclusión y discapacidad, el Ayuntamiento Pozuelo tiene premios hasta el Reina Letizia, que es el más importante que hay. Siempre hemos cuidado mucho el tema de la discapacidad, desde luego de la inclusión, y lo vamos a seguir cuidando. Y en cuanto a personas mayores, seguiremos con lo mismo. Esta mañana he estado yo en el centro de mayores desayunando con los mayores, que la verdad que me lo paso bomba. Y pues sí, porque da gusto, unos mayores tan activos, con tantas ganas de hacer cosas. Y hemos estado tomando café y la verdad que muy divertido. Y seguiremos trabajando con los mayores, dándoles un buen nivel de cursos. Había un abuelo esta mañana que me río mucho con él porque estaba haciendo un curso intensivo de internet. Porque me decía que sus nietos sabían más que él y no estaba dispuesto. Sí, sí. Entonces, la verdad
bravo
que estaba a gusto,
él.
Claro que
bravo
sí.
Por
claro
que
él.
Les iba a ganar
claro.
Por la mano. José Luis Adel, que fue alcalde de Navalcarnero, como decíamos antes, entre el 83 y el 95. Seguro que ahora, cuando ha vuelto a ser alcalde, por mayoría absoluta, hemos de decir, es decir, que ha sido un resultado del Partido Socialista espectacular en Navalcarnero, sí. Se habrá encontrado con gente pues que entonces era de su edad, ¿no? Y que ahora están ya pues para bueno, necesitar apoyos.
Y algunos mayores también.
Hombre, no me cabe la menor duda que seguirán vivos, menudo.
Sí, yo tengo gente, pues yo en concreto tendría que estar jubilado.
Ya, sí, pero se resiste usted.
Sí, por esta afición rara que me entró en un momento por el peligro.
Ya.
Y sí, me he encontrado con gente que es joven aún. Yo creo que el concepto de tercera edad se está modificando porque las expectativas van creciendo mucho, el estado en el que las personas se encuentran es de un buen estado físico y de salud. Y yo pienso que sí, que debemos meditar todos en las instancias que correspondan sobre qué debemos hacer con
nuestros mayores.
Con nuestros mayores.
Sobre todo cuidarlos y estar a su lado.
Eso
no
sí, eso
olvidarnos
sí,
de ellos.
Pues hemos llegado al final. Vamos. Así que agradecer a Susana Pérez Quislán que esté con nosotros y a José Luis Adel que haya venido por primera vez. A los dos, de verdad, les invitamos otro día, ¿no, Costan?
Yo creo que sí, si ellos quieren.
Claro, por favor. Estamos deseando. Gracias a los
Muchas
dos.
Gracias.